Entonces, le invito, amados hermanos, a abrir ahí sus Biblias, yo creo que ya las tienen listas, en Apocalipsis capítulo 3 todavía, versículo 15 y 16. A ver si hoy día avanzamos, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, note usted la exclamación ahí, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He querido, hermano, en el Señor, detenerme un poco en esto para que meditemos. Quizás como nunca antes lo habíamos hecho en este texto. Detenernos en lo que significa este diagnóstico que el Señor le hace a esta iglesia. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué hemos aprendido respecto a esto? ¿A qué se referirá con la tibieza? La tibieza que según el versículo 16 le provoca náuseas al Señor, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa ese lenguaje tan severo? Lo primero que hemos dicho es que el Señor no es solo amor, ¿ya? A propósito, veía un programa en el cable, en la televisión, sobre los misterios de la Biblia y ese tipo de cosas. A veces los veo yo para ver qué piensa diferentes corrientes de escuelas, y claro, decía un personaje ahí, historiador, decía, el Dios de la Biblia es un Dios malo, un Dios que castiga. Entonces, él decía, Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Entonces, el hombre solamente quiere concebir una sola cara o un solo atributo de Dios, que es su amor, que es su misericordia. Podríamos agregar también su gracia. Pero el hombre, nosotros resistimos, el ser humano resiste un atributo que él no lo puede anular, porque él es justo. Él imparte justicia. Así como él ama, él también es justo. Así como él ama, él también odia la maldad, odia al pecador, odia el pecado. Eso es muy importante enfatizarlo porque en términos de relativismo, como hemos sido nosotros también formados en este último siglo, podríamos decir, el relativismo echó a andar esta idea de que Dios es relativamente, ¿no es cierto?, justo en el sentido de que ama al pecador y odia el pecado, ¿ya? Es como decir, no, él ama a todos los pecadores, pero odia el pecado. No, la Biblia dice que él odia al pecador y odia el pecado. Pero ahí asoma su amor, que a pesar de nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y obtenemos salvación en Cristo, gracias a su amor. Pero su amor no anula su justicia. Porque ese comentario que es tan beneficioso para siempre meditar en el carácter de Dios. Porque aquí el Señor está haciendo uso de su justicia, de su carácter santo. No eres frío ni caliente. Y eso me causa náuseas, me da asco. Es fuerte, ¿no es cierto? Muchas veces el Evangelio se concibe en un aspecto muy condescendiente. Siempre concebimos a Dios como un abuelito tierno, ¿no es cierto?, que va a estar doblegándose ante los caprichos de sus hijos o de sus nietos, malcriando. Es como decimos acá en Chile, los padres crían y los abuelos malcrían. Y como que Dios malcría a sus hijos y les concede todos sus caprichos. Y algunos se toman, ¿no es cierto?, de ese Salmo 37, Él te concederá las peticiones del corazón, así que pídele nomás. No, no, conforme a su voluntad Él nos da. Y Él sabe que la dimensión, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos es una dimensión temporal, es transitoria. Nosotros pensamos que la vida es todo. Nosotros apostamos, en un sentido figurativo lo digo, ponemos todas las fichas en esta vida. Ponemos todas las fichas en lo que podamos llegar a ser. Entonces tenemos sueños, tenemos ideas, ideales. Y cuando esas ideas, esos ideales se ven truncados, nos vemos confrontados con la realidad. Todo lo que está debajo del sol es temporal. La felicidad, amados hermanos, solamente son chispazos, son fotografías del momento. Pero no es una constante, no es algo permanente. Pero cuando estemos en la gloria, ciertamente lo será. Entonces el Señor manifiesta este carácter santo con esta cristiandad, esta iglesia nominal, llena de personas inconversas dentro, que vivían en una tibieza, en un relativismo, en donde habían socavado la verdad en pos de la unidad, estas mezclas, estas mixturas. Por lo tanto, cuando hablamos de tibieza, sin duda, esto no es una interpretación arbitraria, es algo que la misma lógica nos indica. Y la Biblia, ¿para qué decir?, abunda en eso. La tibieza es una mezcla entre lo frío y lo caliente. Entonces, cuando se establece esta mezcla, el Señor asoma con su justicia diciendo, esta mezcla, esta tibieza, a mí no me agrada, me produce náuseas. Y le producía náuseas en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel y el día de hoy también. Entonces hemos visto varios pasajes, hermanos, hemos comentado bastante sobre esto y quiero hacer un resumen bien escueto para seguir avanzando, en que la tibieza tiene que ver con esa mezcla precisamente entre lo frío y lo caliente. La semana pasada creo que leíamos cómo el Señor ilustra el comportamiento de Israel, de Efraín. No sé si usted se acuerda ahí en Oseas, capítulo 7, versículo 8. El Señor le dice, Efraín fue torta no volteada, ¿se acuerda? Fue torta no dada vuelta. Por un lado quemada y por el otro lado cruda, cocinada sin dar la vuelta. Es decir, no sirve. Esas mezclas entre lo crudo y lo cocido no sirve. Entonces usa una especie de lenguaje del pueblo coloquial, ¿cierto?, del vulgo, para decir crudamente, valga la redundancia, que Efraín está crudo por un lado y cocido por el otro porque fue torta no volteada. Dramático, ¿no es cierto? Ni chicha ni limonada, como decimos nosotros. Entonces, que el Señor nos diga así y que se asomen características de nuestra vida de tibieza, en lugar de enojarnos, haríamos o cometeríamos un craso error con enojarnos con quien nos está diciendo esto, porque no es el hombre el que habla, sino que es la palabra de Dios. El Señor nos está diciendo a todos, incluyéndome evidentemente. Quizás hay áreas de nuestra vida, comportamientos, pensamientos, actitudes, sentimientos bastante tibios, bastante mezclados. Bueno, hemos dicho que estamos cruzando una era posmoderna. La era posmoderna básicamente destruye los absolutos. No hay nada absoluto ahora. O sea, los grandes pensadores intelectuales de este tiempo dicen, nadie puede hablar con absolutismo, todo es relativo. La verdad no es absoluta. La verdad son creación de realidades. Y tu realidad quizás no es mi realidad. Por lo tanto, no existe un valor objetivo y un valor absoluto de la verdad. Bien, eso lo dicen los intelectuales, los filósofos, los estudiosos, pero la Biblia no dice eso. La Biblia tiene un mensaje total y absolutamente distinto a cómo el hombre ve la realidad, este mundo. La Biblia presenta un lenguaje absolutista, sismático, que produce separación. El propio Señor dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, separación. Cuando se establece la verdad, inmediatamente hay aquellos que aprueban la verdad o aquellos que, ¿no es cierto?, disienten y desaprueban la verdad. La verdad nunca es recibida completamente. Siempre va a tener adeptos y también detractores. Y yo diría más detractores que adeptos. Por lo tanto, hermano, debemos nosotros reivindicar el mensaje absoluto del Evangelio. Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el único camino, el exclusivo camino para salvación, para llegar al Padre, se llama Jesucristo y nadie más. Suena duro, ¿no es cierto? Suena intransigente. Quizá alguien que está viendo este video dice, este gallo, como decimos en Chile, este tipo es realmente intransigente, cerrado, es obtuso. Pero aquí no estamos para hablar lo que tú o yo queremos decir, lo que nos suene más diplomáticamente correcto, sino que estamos para poner en alto lo que Dios dice. El Señor le dice ahí a través del profeta Isaías, usted lo puede revisar en casa, capítulo 45, capítulo 46 de Isaías, yo soy Dios y fuera de mí no hay más Dios. ¿Qué es eso sino un lenguaje absolutista? Que desmorona la tibieza, que desmorona las mezclas. Entonces, cuando el Señor le dice a esta cristiandad final de la Odisea, que ciertamente es la cristiandad de este último tiempo, esta cristiandad que gobierna nuestros días, ciertamente le está diciendo: tú eres una mezcla entre lo frío y lo caliente, entre los extremos absolutos. Porque así como hablamos de la verdad, también está la mentira. Si hablamos de creyentes, están también los no creyentes. Si hablamos de los hijos de Dios, por el otro lado están los hijos del diablo. Pero nadie está en términos medios presumiendo que esa es la mejor posición. Dejémosle eso a los políticos, ¿ya? Centro izquierda, centro derecha. No, ese lenguaje no existe en la Biblia. Usted o es de la luz ahora mismo o es de las tinieblas. O está en el reino de Cristo o está en el reino de Satanás. Entonces, ese lenguaje es necesario, hermano. Porque ese lenguaje incomoda. Ese lenguaje hace pensar. Ese lenguaje te mueve el piso. Es como que mueve un colador para decir: bueno, soy o no soy creyente, soy o no soy salvo, estoy en la luz o estoy definitivamente en las tinieblas. Ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje incómodo, que incomoda al hombre, un mensaje lacerante, un mensaje insoportable, un mensaje insufrible. ¿Se acuerda lo que le decía el sumo sacerdote ahí al profeta Amós? Porque hay algo muy sintomático. Siempre los verdaderos profetas han sido personas desagradables para la mayoría. Siempre hablando cosas negativas. Siempre poniendo el dedo en la llaga. Pero claro, Amós decía: yo no estoy hablando yo, el Señor me mandó a decir esto. La responsabilidad es que la palabra es del Señor, no es del hombre. Entonces, el mismo profeta y el mismo sacerdote también se iban en contra del verdadero profeta. Entonces el rey siempre estaba relacionado con el sumo sacerdote y con el profeta o los profetas. Y él pedía consejo, pedía asesoría. Y este hombre, ¿no es cierto?, le decía, este hombre por Amós, el verdadero profeta, le decía: está revolucionando todo el pueblo. Su palabra es insoportable. Así lo dice el libro de Amós, para que lo lea, un libro maravilloso. Ahora, si usted lo lleva y viaja en el tiempo, ¿no es cierto?, lo voy a decir así, desde Amós hasta el tiempo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya lo había anunciado con mucha precisión. Porque vendrá tiempo, le dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerda? Porque vendrá tiempo cuando no, ¿qué cosa? No sufrirán la sana doctrina. Esa palabra sufrir significa soportar. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Porque en eso no hay duda, la gente tiene comezón de oír, quiere oír, pero quiere oír las cosas que le gustan. Dice que teniendo comezón de oír se amontonarán, ahí está, montoneras, cantidades enormes, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, la tibieza es solamente removida con una temperatura fuerte, ¿no es cierto?, o fría o caliente, para que desaparezca la tibieza, porque la tibieza te da placer de adormecimiento. Pero el calor intenso te mantiene atento, o lo más frío también. Entonces, qué importante, hermano, en este tiempo, meditar un poquito más de lo que en alguna vez o algún momento estuvimos hablando. Siempre salen estos pasajes, pero ahora dedicar más tiempo a lo que significa la tibieza. El agua tibia en sí mismo induce vómito, ¿ya? El mejor inductor para vomitar es precisamente el agua tibia, por algo será. Yo lo invito en esta mañana ahora a cotejar acá, en una correlación bíblica, el segundo libro de Reyes. Porque si buscáramos todos los pasajes que hablan de esto, esto sería interminable, hermano. Por algo es lo que estamos diciendo. Es decir, esto el Señor lo enseña porque es evidente que pasa en nuestra vida, que pasaba en el tiempo de Israel y que hoy día también está pasando, y nosotros tenemos que estar atentos a esto. Segundo libro de Reyes, hermano. Segundo libro de Reyes. Capítulo 17. Vamos a dar lectura aquí al versículo 32. Dice así, segundo de Reyes 17:32, temían a Jehová e hicieron del pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Note la mezcla. Servían a Jehová, temían a Jehová, pero servían paralelamente a los dioses falsos. Tenían sacerdotes de los lugares altos, templos de los lugares altos. Bueno, este concepto de lugares altos es un concepto muy, muy repetitivo en el tránsito, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, en la historia de Israel. Por ejemplo, las culturas paganas que rodeaban a Israel, siempre ellos se iban a hacer, ¿cierto?, sus lugares de adoración, sus cultos, bien alto, en las alturas, y ahí ellos también edificaban los famosos, no sé si usted lo ha escuchado, los famosos zigurat. Los zigurat eran torres escalonadas, ¿ya? Como las pirámides. Todo eso, la misma Torre de Babel, la Torre de Babel fue un gran zigurat. Ellos querían llegar al cielo, querían conquistar el cielo, querían llegar por obras humanas. Y note la coherencia con lo que estamos estudiando. Todos unidos, ¿cierto? Todos unidos con una misma idea, una misma perspectiva, pero con una unidad en donde se iban en contra de Dios y no conforme a la voluntad de Dios. Note que la Torre de Babel, dicho muy de paso, es una semblanza de lo que va a ocurrir en el final. Todo el mundo unido para buscar la unidad, la paz y la seguridad. Eso va a ocurrir. Nosotros ciertamente no vamos a estar. Nos servimos para ese nuevo orden mundial, hermano. Nosotros tenemos que salir antes porque somos los aguafiestas. Somos los que estamos diciendo, no, esto no es así. No hay relativismo que valga delante de Dios. No hay mezcla que valga. Tú no te puedes unir a un yugo desigual. Entonces, todas estas personas, todos los que han nacido de nuevo y tienen este lenguaje absoluto, que parece casi soberbio, pero no es soberbia, es la verdad de Dios. Tenemos que salir de este mundo. Y ciertamente el Señor nos va a sacar. Y va a ocurrir la misma tónica, las mezclas, las fusiones, la tibieza. Entonces, yo quiero detenerme acá en Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 33, que dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Imagínense cómo puede haber esta fusión tan absurda entre decir yo tengo temor a Dios y honrar a los dioses que le provocan ira, que encienden el fuego de la ira al Señor. Y dice según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Eso era una tónica en Israel. Cometían mucho ese error de sincretismo, hermano, que encendía la ira de Dios. Cuando nosotros vemos, estudiamos el libro de los reyes, usted se va a dar cuenta, porque aparecen varios reyes, ¿no es cierto? Tanto de Judá como de Israel. En ese tiempo el reino estaba dividido. Y usted se va a dar cuenta. ¿Cuál de los reyes hacía la voluntad de Dios? En otras palabras, ¿cuál era el rey bueno en contraste, en comparación al rey malo, respecto precisamente a la idolatría? No hay pecado que encienda más el odio santo, voy a decirlo así, la ira santa de Dios, porque Dios, así como ama, también odia el pecado, es precisamente lo relacionado con la idolatría. Así lo presenta el Señor en los 10 mandamientos. Acuérdense en Éxodo 20, en Deuteronomio también, donde Él dice que es Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria, que visita la maldad de los padres sobre los hijos por las generaciones. Aquí estamos viendo una mezcla en que quizás diplomáticamente parece muy aceptable. Parece como una cristiandad con apertura de mente, no son tan cerrados, ¿ya? Sí, yo soy cristiano, pero ¿qué tiene con juntarme, ¿no es cierto?, y hacer alianzas con personas que no creen en mi Dios, como los musulmanes, como los budistas. Ellos tienen su concepto de Dios y como lo han adornado hoy día los doctores de esta era, dicen ellos tienen su propia cosmovisión. ¿Ha escuchado ese término en la iglesia? Ese término Antes no se enseñaba. Yo le diría que no tiene más de 10 años dentro de el ámbito intelectual de los predicadores de hoy. Hoy día se habla de la cosmovisión, ¿ya? Es decir, ciertas culturas tienen su cosmovisión. Hay un famoso conferencista que ha estado aquí en Chile varias veces que habla de los lentes de la cosmovisión. Entonces tú para entender un budista tienes que ponerte los lentes de su cosmovisión. Entonces, qué distinto, hermanos, qué distinto el mensaje de Cristo. Por ejemplo, cuando Cristo enseñaba a orar, decía, cuando oréis, Mateo 6, ¿cierto? Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como la usan los gentiles, que creen que por sus palabras, sus palabrerías serán oídos. Se estaba refiriendo a las falsas religiones. Se estaba refiriendo a las largas letanías, ¿no es cierto?, de los mantras y de los rezos repetitivos de las religiones paganas. Él no tenía ningún tapujo, por decirlo así, en decir la verdad de manera clara, directa, cosa que incomodará al que tiene que incomodar. Pero lo peor que podemos hacer es disfrazar la verdad y al pecado hoy día decirle cosmovisión. Claro, suena mucho más lindo, hermano. Suena mucho más intelectualmente elevado. Claro, un predicador que habla de cosmovisión no es lo mismo que un predicador que habla de pecado. Los intelectuales te van a abrazar al que habla de cosmovisión. Pero hermano, esa palabra cosmovisión es una palabra que se deriva de la filosofía, de la antropología, de la sociología, pero no de la Biblia. Esos son los tiempos que vivimos. Tengamos mucho cuidado. La cosmovisión y ese tipo de lenguaje elevado confunde, engaña, pero no presenta la verdad. Aquí hay algo muy claro. Un pueblo en pecado. Decía temer a Dios, pero servía a los dioses falsos conforme a los pueblos. Mire lo que dice ahí mismo en el versículo 40 y 41. Segundo de Reyes 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Y mire, yo tengo subrayado esto. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Una actitud tibia, ecuménica, de unidad, es desconocer el carácter santo de Dios, el carácter celoso de Dios. Dios no tolera las mixturas. Dios no tolera la tibieza. Entonces me llama la atención este versículo porque es como una conclusión. Así, si seguimos leyéndolo o leemos los versículos anteriores, nos va a dar el hilo conductor, pero en honor al tiempo quiero resumirlo en el versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, podríamos decir aquella gente tibia, de mixturas, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Por eso que cuando iniciamos este estudio nos acordábamos de Elías, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, pero no se pueden mezclar. Miren lo que dice el Salmo, vamos avanzando un poquito, el Salmo 106, otro salmo que seleccioné para meditar en esto, amados hermanos. Salmo 106, versículo 34. Salmo 106, verso 34 dice lo siguiente: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes, dice el versículo 35, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Verso 36, y le sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa ¿de qué? De su ruina. La mixtura, amados hermanos, lleva a la ruina al pueblo que se dice de Dios. Ocurrió con Israel y está ocurriendo hoy día con la iglesia. Hoy día hay una gran cristiandad nominal que no conoce a Dios, que habla de Dios, que le canta a Dios, que porta una Biblia, que dice amén por cualquier cosa, pero que no conoce a Dios. ¿Y por qué? Usted dirá a alguien, ¿por qué usted lo dice con tanta seguridad? Usted no puede jugar el corazón de aquellos. Es que claro, nosotros no conocemos el corazón, pero la Biblia dice que por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Sus obras, sus convicciones, sus actos revelan que no han creído al Señor, que no lo conocen. Porque las mixturas y todo lo que está ocurriendo hoy día es una evidente desgracia crisis, como dice el texto acá, ruina de esta mezcla, de esta fusión. Hay un famoso cantante, algunos le dicen adorador. Lo decía nuestro hermano, hoy día estamos en tiempo de adoradores. Las iglesias tienen su grupo de adoradores. ¿Ah, lo ha escuchado? El lenguaje que no aparece en la Biblia en el sentido claro y directo de la iglesia. Pastor de adoración. Porque hoy día, antes de estudiar la palabra, hay un culto a la música, un culto a, ¿no es cierto?, a la emocionalidad, explosión de emociones. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, este adorador o cantante se llama... ¿cómo? Se me olvidó el nombre, hermano. Algo de Romero, José Luis Romero, algo así. Se me olvidó el nombre. Bueno, es muy famoso, hermano. Igual que Marcos Witt y todo esto. Adrián Romero, Jesús Adrián Romero, ahí me acordé. Bien, este señor en lo particular, que en realidad emergen, y que vamos a hablar un poco de eso más adelante, emergen a partir de la década del 90, en esta idea tibia, vamos a decirlo así, de la nueva alabanza. Nueva alabanza es como que todo lo que hay de ahí para atrás estaba todo equivocado, y ellos mezclan, ¿no es cierto?, fusionan el mundo, las melodías, las letras, los estilos, la performance de los artistas, para traerla a la iglesia. Y fue muy bien recibido. Bueno, este Jesús Adrián Romero, él llega a decir, la doctrina nos divide. Nosotros no estamos, estamos aquí para hablar de doctrina, estamos para hablar de amor, hablar de Cristo. Y usted escucha las alabanzas, no sé si llamarla alabanza, pero él dice que son alabanzas, las letras de sus canciones. Y este Jesús Adrián Romero, si usted no sabe que, comillas, es evangélico, parece que le estuviera cantando a la señora, a la polola, a quien sea. Es un amor universal, general, te amo, te quiero y te deseo y bla, bla, bla. Cosas por el estilo, es decir, hay un lenguaje ambiguo muy bien recibido por la persona natural. Pero cualquier creyente que está aprendiendo la palabra de Dios, que está conociendo el carácter celoso de Dios, inmediatamente va a reaccionar y va a decir, esto no está bien. Aunque la melodía me cautive y de repente yo pueda estar haciendo mis cosas y tarareando esta melodía, esto no está bien. Esta es la seducción final, esta es la seducción de las emociones, la seducción de la sensualidad, valga la redundancia. Entonces, esta mezcla, hermano, nos lleva a pensar que nos proyecta hacia un aspecto de ruina de la iglesia. Sofonías capítulo 1, versículo 15 dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, note usted, Milcom es el mismo Moloc, no sé si usted se acuerda del dios pagano Moloc, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Esa mezcla aparece también en el libro de Sofonías. Se postran al ejército del cielo. La otra vez hablaba, ¿no es cierto?, que hoy día hay una fiebre por mirar los astros, pero no en un sentido de... Bueno, el creyente dice, mira la grandeza de la creación. Uno cita el Salmo inmediatamente cuando mira el cielo. Los cielos cuentan la gloria de sus manos, ¿no es cierto? El firmamento habla de su creación. Pero el hombre le rinde culto a los astros. Yo escuchaba a unas personas en el pasado eclipse que decían, cuando estaba ocurriendo el eclipse, le pedí al Padre Sol que me concediera esto y aquello. Entonces lo primero que uno dice, bueno, se cumple la escritura que dice que en lugar de darle honra al Creador, le dieron honra a la creación. ¡Qué pecado más grande, hermano! Muchos pueblos paganos están ahora mismo cometiendo el pecado de honrar la creación, de hablar de la Madre Tierra, de hablar del Padre Sol, de hablar de la naturaleza, del viento, del fuego, del agua, de los poderes de la naturaleza, sin mirar en un sentido individual, en un sentido personal, a Dios Creador. Entonces cualquiera dirá, bueno, es que esa es su cosmovisión. No, no es su cosmovisión, es su pecado. La Biblia lo llama con todas sus letras, pecado. ¿Y qué tenemos que hacer con ello? Con amor, ciertamente, con ternura, pero con firmeza, llamarlos al arrepentimiento. Ese camino les lleva al infierno. Así como Pablo, cuando llegó a Atenas y estaba la inscripción al Dios no conocido, ¿qué hizo Pablo? ¿Hizo condescendencia? ¿Dijo, no, es que los griegos tienen su cosmovisión? No, los llamó al arrepentimiento, los llamó a mirar a Cristo como único camino a la salvación, con firmeza. ¿Y qué ocurrió? No todos se convirtieron. Acuérdense usted, capítulo número 17 de Hechos, si mal no recuerdo, lo puede revisar cuando él está en Atenas. Hay varios elementos que yo le sugiero que usted los lea, porque cuando él llega a Atenas, dice poco menos que Pablo ya estaba como inquieto al ver la idolatría. Y los habitantes de Atenas, los atenienses, los griegos, de la alta crítica, de la alta dialéctica, decían, vamos a escuchar a este Pablo a ver si tiene algo nuevo, porque dice el texto que a ellos les gustaba escuchar cosas nuevas. Increíble, ¿eh? Si todo esto es así, amados hermanos. ¿Y qué ocurrió? Pablo predicó la verdad con firmeza, lo llama al arrepentimiento, pero algunos lo rechazaron, otros dijeron, ya, después no hablas más de esto, ¿ya? Ahí están los públicos objetivos que uno siempre conoce, ¿eh? Personas que de frentón te rechazan, chao, no quiero saber nada de este loco, primero. El segundo son las personas políticamente correctas que te dicen, uy, qué interesante, después hablamos de esto, cuando por dentro no tiene ningún interés. Pero, para la gloria de Dios, hay personas que creen, porque el Señor les abre el corazón. Ahí tenemos a Damaris, ¿cierto? A un tal Dionisio, creyeron al Evangelio. Entonces, amados hermanos, el mensaje de Cristo es lacerante, fuerte, es absoluto, pero es el mensaje que produce salvación. Entonces, es tan importante volver a estos principios. Mateo capítulo 6, verso 24, ¿qué es lo que dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una predicación muy dura para aquellos que tenían la idea, ¿no es cierto?, de presentarse como piadosos, los fariseos, todos, toda esa casta religiosa gozaba de una posición social y económica muy alta. Y como tenían poder adquisitivo, eran, podríamos decir, de la aristocracia, ¿cierto?, del poder de los que tienen alta estirpe. Ellos decían, bueno, Dios tiene que estar con nosotros, por eso que somos prósperos, por eso que tenemos riquezas. Porque normalmente el hombre piensa que cuando hay prosperidad, hay bendición detrás. No te engañes, puede que sea una prueba. Nosotros hemos conocido, yo he conocido muchas personas que en un momento de necesidad han estado fieles en la iglesia, buscando al Señor, pidiendo consejo. Y cuando viene la prosperidad, viene el tiempo de bonanza, se olvidan de todo y de todos. Y como el Señor los prospera, tienen sus comodidades, después ya se olvidan absolutamente de sus responsabilidades en la iglesia. Eso es una tónica que te puede ocurrir a ti o me puede ocurrir a mí. Tenemos que siempre cuidarnos, amados hermanos. Porque está siempre ese Dios invisible, ese Dios intangible que se llama Mamón. Mamón, el dios griego de las riquezas, en que te guiña el ojo y te da comodidad y te da tranquilidad y te da una aparente paz, porque ¿quién de nosotros no se siente más tranquilo con un colchoncito ahí de un billetito guardado? Por supuesto que sí, ¿para qué vamos a estar mintiéndonos unos a otros? Si tú y yo luchamos con eso, luchamos con ese servicio al dios Mamón, claro que sí. Pero el Señor dice, no puedes servir a dos señores. La gran ruina de la iglesia actual ha sido precisamente por tener por un lado al Dios, el Dios Todopoderoso, por lo menos presumiblemente, pero por el otro lado, en las bambalinas, al Dios Mamón. Los pastores se han inclinado al Dios Mamón. Ellos se han inclinado ante la oferta tentadora de Satanás. Que el Señor lo reprenda. El Señor le dijo, cuando Satanás lo tentó, ¿se acuerda? Todo esto te daré, le dijo Satanás. Le mostró todos los poderes temporales, los mismos que te muestra a ti y me muestra a mí. En sentido proporcional lo digo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué dijo el Señor? Vete, Satanás. Vete, Satanás. Una orden del Creador a esa criatura caída, rebelde, contumaz de Satanás. ¿Y qué pasó? No le quedó otra alternativa que obedecer, porque Satanás no puede resistir la voz de Dios. Entonces, esto el Señor se lo decía precisamente a los judíos que descansaban en sus posesiones, en sus riquezas, porque el gran talón de Aquiles de estos pueblos era la riqueza, era el dinero, el masari, como decimos nosotros. La avaricia es un pecado, hermanos, tan nauseabundo como cualquier otro. Uno piensa que mientras no tengas, porque en la iglesia se habla de un solo, uno o dos pecados, listo. No, no tengo esos pecados, estoy muy bien. Pero la avaricia, la pleonexia, es tan aborrecible como cualquier pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos pueblos semitas, estos pueblos orientales, la otra vez veía un reportaje donde este tipo que viajaba decía, usted cuando vaya a uno de esos países tiene que saber comprar porque son tan usureros que le cobran el doble, el triple de un producto que vale tanto. Entonces, no puede llegar y pagar. Y esto es una cuestión histórica. El amor al dinero, el amor a las riquezas. Entonces, hace sentido cuando nosotros vemos la Biblia, cuando el Señor decía, nadie que ame a padre y madre más que a mí es digno de mí. Claro, ¿por qué? Por las posesiones, por las herencias que habían de por medio. No es solamente un amor filial, un amor de ternura hacia mi madre, hacia mi padre, porque algunos lo interpretan, los sectarios sobre todo, que dicen, yo voy a ir a ver a mi mamá y no voy a ir a la reunión hoy día, ah, tú amas más a tu padre o a tu madre, y manipulan el texto. No, ahí se está refiriendo a los judíos que tenían puesto la mira en las herencias, hermano, en las herencias. Era mucha plata, eran muchas tierras. Entonces, para terminar ese comentario, un joven, me acuerdo, una persona ahí se le acercó y le dijo, deja que entierre a mi padre y luego te sirvo. Miren lo que quería el pillín. Uno dice, ah, el padre murió, el padre estaba velándolo, déjame que lo entierre y de ahí, ¿no es cierto?, te sirvo. No, el texto más puro es que él iba a esperar que su padre muriera, recibiera la herencia y después te siguiera. Mire, ¿qué le parece? Es un tema sensible, amados hermanos, un tema sensible y transversal. Ninguno de nosotros puede decir, no, esto a mí no me pasa. En una u otra medida todos luchamos con eso. Pero ¿qué ha ocurrido en la iglesia actual? La iglesia está en una mixtura, en una tibieza, en que por un lado se habla mucho de espiritualidad y por el otro se sacan cuentas con calculadora, porque todo es dinero, todo es lucro, amados hermanos, todo se vende. A pesar de que la Biblia diga, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Quizás no entienden la palabra gracia. Gracia significa gratis. Como decía el libro de Isaías, ¿se acuerda? El libro de Isaías decía, venid y comprad, venid y comprad, como decía. Sin dinero, sin precio, vino y leche. Gratuito. ¿Cómo yo? ¿Cómo tú, amados hermanos, podemos nosotros concebir una idea, por ejemplo, de hacer una conferencia para capacitar jóvenes cobrándoles entrada? Pero no te preocupes, porque si tú traes 10 integrantes, te hacemos un precio. De $100 te cobramos 80. ¿Qué te parece? Eso es gracia. No, eso no es gracia. Eso es servir al Dios mamón, a la sinvergüenzura. El Señor le produce náuseas. ¿Qué dijo el Señor cuando purificó el templo? La casa de Dios es casa de oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Y vosotros la habéis convertido en casa de mercado, en cueva de ladrones. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? ¿Fue condescendiente con ese pecado? ¿Hizo vista gorda ante ese pecado? Dijo, esta es la cosmovisión de ellos. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Tomó un látigo y volcó la mesa de los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Los que hacían transacciones económicas, puesto que en ese tiempo habían varias unidades monetarias. Entonces usted no tenía pretexto para comprar, porque decía, es que yo tengo dracmas nomás. Es que aquí te los cambiamos y hacían negocios. Es como cuando usted compra dólares, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo para servir al dios Mamón. Y que están pendientes de los movimientos de la bolsa para que sus acciones, sus ahorros, vayan produciendo platita fresca. Qué terrible, hermano, ¿eh? Es un pecado terrible. No puedes servir a Dios y a las riquezas, mixturas. Mateo 3, 10, Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, a propósito de lo que decíamos, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, aquí es cuando nosotros tenemos que estudiar estos pasajes sin aislarlos del contexto, sin aislarlos de toda la enseñanza bíblica. Aquí no está refiriéndose a una idea sectaria de que usted abandone su familia, de que usted abandone a su padre, a su madre, a sus hijos por servir en la iglesia. Eso sería una aberración. La Biblia enseña que el que no sabe administrar su casa, ¿cómo va a trabajar en la obra? Es absurdo. Se está refiriendo a este concepto de prioridades respecto a las riquezas, respecto a las posesiones, específicamente los judíos respecto a las herencias. Entonces, nosotros vemos acá que este llamado de Cristo culmina diciendo, el que no toma su cruz, y como lo dice con más claridad Lucas 9, el que no toma su cruz cada día es una vida cargando una cruz. Pero no malinterpretemos la cruz, ¿eh? La cruz no significa tu problema puntual. Algunos llegan a decir, tengo un vecino que es mi cruz, tengo un jefe que esa es la cruz. Incluso dicen, mi esposo es la cruz que me tocó. O mi esposa o un hijo. No, no. Cruz significa morir. Cruz significa negarse. Cruz significa ir más allá de lo temporal. Ir al monte de la calavera y morir. Eso significa cruz. Y el Señor nos llama a tomar esa cruz. A seguir sus pisadas. ¿Sin esperanza? Por supuesto que no. Con esperanza, con gozo, porque esto no es todo. Este sufrimiento temporal, este tránsito temporal, no va a durar para siempre. Esto va a terminar un día, y creemos que será muy pronto. Y el padecimiento terminará. Entonces, este lenguaje absolutista de Cristo es el que ahora hay que reivindicar, hay que poner en alto. Mire, vamos a destinar los próximos minutos, los últimos minutos, a analizar uno de los pasajes antes de pasar a un concepto muy habitual, muy actual, mejor dicho, en las iglesias de corte laodicense, que es la nueva alabanza. ¿Por qué quiero tocar ese punto de manera puntual, amados hermanos? Porque la nueva alabanza se ha confirmado que es el caballo de Troya para la apostasía en muchas iglesias. Yo le decía la otra vez a un hermano, no me acuerdo a quién, o si hermano o hermano le decía, antiguamente cuando a uno le preguntaban, hermano, recomiéndame una iglesia en tal localidad, yo no tenía por lo menos una terna de posibilidades donde con seguridad enviaba a los hermanos ahí, ahí no te vas a equivocar, ahí hay buena doctrina. Problemas siempre van a haber en toda la iglesia, pero de doctrina no hay nada que temer es buena doctrina, buena enseñanza, buena perspectiva. Te estoy hablando de 20 años atrás. Eso ha cambiado. Ya no sabes tú la iglesia tanto que tenías confianza, que veías que se enseñaba la verdad con claridad, con firmeza, si ahora está haciendo lo mismo. Uno se va enterando de que muchas iglesias han cambiado de manera radical, en una decadencia terrible, hermano. Entonces, es muy difícil sugerir a un hermano a la distancia, mira, anda a una iglesia tanto, son buena doctrina. No, lamentablemente no es así. Y en gran proporción se lo debemos a la música, hermanos, a la música. aunque esto me signifique a mí los epítetos o apelativos de legalista, de cerrado, de hermanos. Son años, y no quiero hacer alarde de los años, pero son años observando la iglesia. Y te lo digo por tu bien. No, no quisiera que tú lo descubrieras en medio del dolor, sino que lo analizaras, meditaras lo que estamos estudiando, porque es así. Muchas iglesias cayeron por la música. Porque la música, en esta tibieza espiritual, en este relativismo y en esta mezcla entre lo santo y lo profano, entraron un caballo de Troya. Todos sabremos la historia del caballo de Troya. Este caballo que parecía atractivo, fue bien recibido, se le abrieron las puertas del pueblo y entró el caballito y adentro venía el ejército enemigo para destruir y sitiar la ciudad. La falsa doctrina, la falsa enseñanza, la apostasía se mueve, se moviliza en caballos de Troya y uno de ellos es la nueva alabanza, el sincretismo religioso. Los invito aquí, por favor, hermanos, a abrir en esta última parte del estudio, en 2 a los Corintios, capítulo número 6, por favor. Segunda a los Corintios 6, verso 14. Mírelo lo aplicable de este texto a lo que estamos estudiando. Segunda a los Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, ponga atención ahí, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este texto es suficiente para cambiarnos la perspectiva. Si es que estamos en un lugar donde las mezclas son pan de cada día. Este texto tiene poder. No obstante, comentémoslo. Primero, versículo 14, mandamiento imperativo: no os unáis en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. Yugo desigual. Cuando nosotros hablamos del yugo, inmediatamente nos imaginamos una yunta de bueyes, ¿cierto? Cuando en el campo se usaban principalmente la tracción animal para ejercer el movimiento, la fuerza del arado, se usaban los bueyes. Eran, ¿no es cierto?, animales destinados para el trabajo y se unían gracias a un yugo, a un madero, ¿cierto?, que descansaba en los cuellos de estos animales para que se sumara la potencia de ambos para poder hacer el trabajo. Ahora, el gran problema era que a veces se unían yugos desiguales. Si nosotros nos remontamos al libro de Deuteronomio, por ejemplo, cuando se enyuntaba un buey con un asno, dice el Señor ahí, no podéis tú usar como yunta un buey y un asno. Porque claro, hay altura distinta, envergadura distinta, dinámica distinta y todo va a ser un rotundo fracaso. Entonces, el yugo desigual ya viene como instrucción, inclusive en el pueblo de Israel, en medio de figuras, de símbolos, de sombras, ya el Señor hablaba de que no puedes unirte, no puedes mezclarte, tienes que estar a la par, en una misma perspectiva, en una misma dirección, en una misma dinámica. Y fíjense que el Señor Jesucristo nos deja un tremendo legado respecto a lo mismo cuando en Mateo 11, ¿se acuerda? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo sobre vosotros, ¿se acuerda? Porque ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuevamente pone en alto la idea de enyuntarse. Con el único que debemos estar enyuntados en un sentido de comunión estrecha, en una comunión garantizada, segura y que va a ser fructífera, es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Por eso que nosotros hablamos tanto de Jesucristo, porque Él es el único que nos puede llevar por una senda correcta. Pero no es el Cristo general de las religiones, el Cristo cósmico, el Cristo histórico, no. Es el Cristo que revela este santo libro. No os unáis en yugo desigual. No podemos nosotros tener esa unión de manera injusta. Esto siempre se ha tomado exclusivamente en las relaciones sentimentales y maritales. Es decir, siempre, y está correcto, ¿eh? Por ejemplo, un hermano, una hermana jovencito, uno le dice, cuando te pongas de novio, tu novia, tu novio, ha de ser creyente. El profeta Amós, que lo citábamos delante, dice, ¿no es cierto?, cómo se andarán dos si no se pusieren de acuerdo. Entonces, el yugo desigual es una caminata sin sentido. Uno va a tirar para allá, el otro va a tirar para acá. Imagínate en ese noviazgo y después en ese matrimonio. Nacen los hijos, yo los quiero formar así, yo los quiero formar de otra manera. Yugo desigual, consecuencias, trae consecuencias. Por eso que el tema de enseñar estos principios bíblicos no es con la idea legalista, no es con la idea legalista de joder por joder. Ya estamos con lo mismo, déjame vivir la vida en libertad, dirán muchos. Es que son advertencias de vida, hermano, hermana. Yo siempre clamo al Señor, Señor, guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestras jovencitas, que tengan paciencia para que se unan en una unidad en el Señor, no en mixturas que les va a llevar a tener consecuencias, padecimiento, dolor. Pero este texto no es solamente un tema circunscrito a la relación marital, que lo es, digamos, es importante. El Señor llamaba a los israelitas a no mezclarse, a no casarse con personas de otras tribus, sino que también a cualquier tipo de sociedad. Hay algunos creyentes que, como no preguntan al Señor, hacen sociedad de negocio y con gente inconversa que tú no sabes cómo va a reaccionar, porque cuando no hay plata no hay problema, pero cuando está la plata, hasta las familias se separan. Y dígame que no. Es así, pues, si es así. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con estas yuntas desiguales. Eso es lo primero, mezclas desiguales. De creyentes e incrédulos. El Señor dice, no, no os unáis. Y después comienza a dar las razones. ¿Por qué este mandamiento tan absoluto? Fíjese que no es un mandamiento relativo. Trata de no, no, no dice trata de no enyuntar. No. No os unáis, mandamiento imperativo, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones? Primero, porque siempre cuando aparezca la palabra ¿por qué?, usted inmediatamente dice, ah, esta es la primera razón. Porque, ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? La justicia con la injusticia, ¿qué compañerismo puede tener? Fíjese que la palabra usada aquí en injusticia, es precisamente una palabra que hemos estado repitiendo y en las reuniones de la tarde, de las profecías bíblicas, donde habla precisamente de la anomia. Aquí usa el término anomia, sin ley. ¿Cómo puede haber compañerismo entre un creyente que tiene la ley de Dios como referente para obrar, para actuar, para resolver los problemas con un, comilla, compañero, ¿cierto?, con un amigo, con un socio, con quien sea, que no vive conforme a la ley de Dios? Y algunos ni siquiera viven conforme a la ley de los hombres. Estos negocios truchos, esta plata fácil, esta plata fresca, como le llaman ahora, ¿cierto? Platita fresca. A pesar de estar transgrediendo la ley de Dios y la ley de los hombres. ¿Qué compañerismo puede haber ahí? Por eso que las juntas deben ser a la par, no desiguales. No hay compañerismo entre la justicia, entre lo correcto, con la anomia, con la gente que vive sin Dios ni ley. Segunda razón, ¿qué comunión? La luz con las tinieblas. La Biblia dice que los creyentes somos luz. La Biblia dice que los creyentes somos del reino de la luz, del reino del amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy día la iglesia ha cometido estos mismos errores. Estas razones las ha violado. La iglesia se ha mezclado con entidades incrédulas para conservar su estatus, para desarrollar sus corporaciones. No le interesa nada, porque todo lo ve en un sentido racional, no espiritual. Y se ha mezclado deliberadamente con la injusticia y también ha establecido, comillas, comunión con las tinieblas. Entonces, la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. La otra vez lo decíamos, en una habitación absolutamente oscura, usted enciende una lámpara y las tinieblas desaparecen inmediatamente. No pueden convivir juntas. Es como cuando hacemos ese clásico experimento doméstico de tratar de unir el agua con el aceite. Vaya a tratar de llenar una botella de agua y aceite. Tienden, ¿no es cierto?, a separarse las moléculas, no se mezclan. Por lo mismo, no hay comunión, no hay unidad. Los únicos que pueden tener comunión verdadera en el estricto rigor de la palabra son los creyentes a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. No hay otra fórmula de tener comunión. Por eso que, dicho muy de paso, el ecumenismo como propuesta racional, podríamos decir religiosa, se cae por su propio peso. ¿Cómo puedes tener comunión con un budista, con un musulmán, con un solo Jesús, con un mormón? ¿Cómo podrías tener comunión si tienen doctrinas tan diametralmente opuestas? Solamente se puede hacer una fusión diplomática, política, humana, pero eso no es la unidad que Dios valida, no es la unidad que Dios bendice. La unidad que Dios bendice es esa unidad que aparece ahí en Efesios 4 cuando dice un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, una fe, dice, ¿no es cierto? Y un Dios y Padre de todos. No puede haber varias fe, no puede haber varios padres. No, es que yo creo en el Dios de Israel, pero el otro cree en el Dios de Alá, el Dios de los musulmanes. No, no. Uno tiene un hijo, el otro no tiene hijo. No es el mismo Dios. Buda, ustedes ya lo hemos comentado, Buda no presenta un redentor, presenta la autorredención. Entonces, ¿qué comunión puedes tener? Entonces, es muy importante hablar estos valores absolutos para contrarrestar la tibieza que hoy día está invadiendo las iglesias evangélicas, al llamado pueblo de Dios. Termino con esto. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Fíjese que todos estos son los extremos, los antónimos, las posiciones opuestas. Primero dice la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, y ahora dice Cristo con Belial. Aquí el apóstol Pablo, y termino con esto, versículo 15, dice ¿qué concordia? Esta palabra concordia originalmente es la palabra sinfonía. ¿De dónde viene la palabra sinfonía que todos conocemos? Una composición musical. Y los que han estudiado un poquito de música valoran mucho más esto o lo detectan con más precisión. ¿Por qué? Porque una sinfonía tiene todos los elementos melódicos, armónicos, rítmicos, en una perfecta armonía. Entonces imagínense usted la quinta sinfonía de Beethoven, específicamente el segundo movimiento, que es lentito, que es pianísimo, y de repente aparece un platillazo destemplado, toda la gente va a mirar, no calza, no pega, estropea la composición. Entonces eso es lo que quiere decir Pablo, qué sinfonía, qué armonía hay entre Cristo y el antónimo, la antítesis, que es Satanás. Belial es un tipo de Satanás. Cuando nosotros estudiamos a Belial de manera particular, nos damos cuenta de todos los apelativos de Satanás en su injusticia, en su corrupción. ¿Qué concordia tiene Cristo, el Santo, el Incorrupto, el Inmaculado, con la corrupción, con las detracciones de su antónimo Satanás? No hay ninguna. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir meditando en esto, para poder remecer también nuestras conciencias y nuestras actitudes también tibias que a veces se manifiestan. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra, porque a pesar de que es dura, es como un martillo, como dice tu palabra, un martillo que golpea la peña, golpea las áreas de nuestro corazón petrificadas. Aún así te damos gracias porque es necesario, Señor. Creemos que en este tiempo de pandemia se ha ido entibiando el corazón, los afectos, la comunión los unos con los otros. Y creemos, Padre Celestial, que este tiempo en estudiar este punto nos hace muy bien para poder remecer esta tibieza que nos está llevando a aterrizarnos y a mirar este mundo como un eventual lugar de placer y de encontrar la tan esquiva felicidad. Padre Santo, ayúdanos a que este estudio nos lleve a mirar hacia arriba, a la perspectiva celestial, a la esperanza bienaventurada, porque todo lo que vemos es solamente temporal y de corta duración. Padre Santo, oramos por todos nuestros hermanos, hermanas, por aquellos que están pasando duras dificultades en sus familias, Señor, para que tu gracia y tu inmensa bondad oren ellos y les puedas conceder soluciones a sus problemas, Señor, por el ánimo, por estas posiciones a veces de tristeza, de congoja, de depresión que invaden al pueblo de Dios en general. Tú ayúdales, Señor, y inúndales sus corazones del gozo de la esperanza bienaventurada. ¿Qué haríamos, Señor, si no tuviéramos esta bienaventurada esperanza? Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Seguimos clamando a tu presencia, a tu trono de gracia, por aquellas peticiones que en el anonimato, en el silencio, las tenemos en nuestros corazones, pero sabemos que tú bien las conoces. Oramos sin merecerlo, pero confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén.